Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Parece que ahora sí, parece que ahora, 4 horas después de lo inicialmente anunciado, comparece Sánchez para contarnos cómo va a ser la desescalada. Tenemos ya, parece que, sonido desde Moncloa. Vamos a escuchar al presidente del gobierno.
De pesar para el conjunto de la sociedad española. En primer lugar, por el desgarro que supone su pérdida, y en segundo lugar, por las duras circunstancias en las que se ha producido. Tenemos como sociedad una doble deuda con todos ellos, con todas ellas. En primer lugar, tributarles el homenaje que supone vencer y someter al enemigo que nos arrebató sus vidas. Y en segundo lugar, rendir el homenaje público a su memoria de toda la sociedad española cuando la epidemia esté plenamente controlada y todos los españoles podamos participar en ese tributo. Tienen mi palabra de que así será. Es un desenlace que
empieza la comparecencia de Pedro Sánchez con un recuerdo para las víctimas. Se aplaza todavía el momento de el memorial por esas víctimas.
En ese sentido, van las cifras de nuevos contagios y la situación de nuestro sistema sanitario que nos confirman que hemos logrado doblegar la curva de propagación de la epidemia. En ese sentido, también van las cifras de personas dadas de alta, que de forma sostenida a lo largo de estos últimos días superan el número de nuevos contagiados diarios. Y junto a ellos, una cifra imposible de determinar, pero con una seguridad cada día más elevada. Y es la de los miles y miles de españoles cuyas vidas hemos salvado gracias al trabajo abnegado de los sanitarios y el esfuerzo y el sacrificio del conjunto de la sociedad española. Por eso, el plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el que llevamos trabajando desde el Gobierno de España hace aproximadamente casi un mes, adquiere plena actualidad y ha sido aprobado en el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy.
Sabemos ya el nombre, ¿no, Fernando? Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Esta es la jerga que estamos teniendo que acostumbrarnos a ella.
Varias consideraciones sobre la forma en la que hemos confeccionado este plan. En primer lugar, se han analizado, las principales experiencias internacionales disponibles con el fin de identificar las mejores prácticas para abordar la...
Pero Sánchez cuenta ahora cómo se elaboró ese plan para la desescalada. Se lo encargó hace un mes a Teresa Rivera. Le dijo que a la vicepresidenta cuarta que no tenía mucha prisa, pero desde hace algunos días ha querido tener ese plan listo, lo cual quizá haya provocado una cierta precipitación. Al menos los debates de hoy pueden haber tenido que ver con eso en el Consejo de Ministros.
En segundo lugar, se han tenido en cuenta las enseñanzas de otros lugares, pero siempre para adaptarlas a la realidad y a la diversidad de nuestro país. Todo con un único y exclusivo objetivo, y es el de recuperar la vida cotidiana y la actividad económica sin poner en riesgo la salud colectiva. Quiero destacar que el único propósito de este plan de desescalada es poner a España en marcha protegiendo la salud y la vida de los españoles. El único propósito es acceder a lo que hemos llamado en anteriores comparecencias la nueva normalidad, hasta en tanto en cuanto no encontremos el remedio terapéutico o también la vacuna, a esa nueva normalidad, manteniendo a salvo lo más preciado, y es nuestro sistema de salud. Para la elaboración del plan de transición hemos recabado también la opinión y propuestas de expertos en el ámbito científico, sanitario, social, empresarial. Y de forma paralela y coordinada se han celebrado reuniones e intercambiado propuestas e ideas con los responsables de las distintas administraciones. Singularmente las administraciones autonómicas, por supuesto, pero también las administraciones provinciales y las administraciones locales. Por tanto, este plan es el resultado de un trabajo colaborativo y también compartido entre distintas instituciones y también entre la administración pública y el conjunto del sector privado. Empresarios, sindicatos, sociedad civil, en un amplio espectro. Hechas estas advertencias preliminares, permítame responder a la pregunta que planteaba en mi última comparecencia el pasado sábado y que me parece que es pertinente volver a plantear. ¿Cómo será la desescalada, la transición que se diseña en el plan que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros? Como dije en la comparecencia del pasado sábado, esa transición, esa desescalada, sería en primer lugar gradual, en segundo lugar asimétrica, es decir, diferenciada en función de los territorios, porque la evolución de la epidemia es distinta, y finalmente coordinada, porque es necesaria la unidad, el trabajar codo con codo las distintas administraciones en este reto tan trascendental que tenemos por delante de nosotros mismos. En mi última comparecencia les expresé también que nos recuperaremos gradualmente. No lo vamos a hacer de golpe, el conjunto de la actividad, ni tampoco la movilidad social, sino que lo vamos a hacer por fases. Por eso, la primera idea que me gustaría trasladarles es que la desescalada, la transición, será gradual. La unidad será, en principio de acción, la unidad será la provincia o la isla. No habrá movilidad entre provincias o islas hasta alcanzar la nueva normalidad, salvo en aquellos casos que ya vienen exceptuados en el artículo 7 del estado de alarma que se aprobó el pasado 14 de marzo. Todas las actividades permitidas se podrán realizar en consecuencia en la provincia o en la isla en la que se viva. En concreto, les anuncio que se han establecido 4 fases a lo largo de esta desescalada o transición que vamos a caminar a lo largo de las próximas semanas. La primera fase, o fase cero, es la fase de preparación de la transición o de la desescalada, en la que ya precisamente nos estamos encontrando. Es la fase preparatoria, en la que además de las medidas de alivio comunes para todo el país, que hemos aprobado y que han empezado a beneficiarse el conjunto de la sociedad española...
En la tarde estamos escuchando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dando las claves de cómo va a ser la desescalada después del Consejo de Ministros, en comparecencia en directo aquí en COPE.
De los adultos se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes. Un caso claro que creo que puede ser perfectamente entendible es la apertura de restaurantes con servicio de comida para poder llevar a domicilio sin consumo en el local. El servicio, claro está, deberá prestarse con la máxima protección individual. Otro ejemplo sería la apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. A lo largo de esta fase, de la fase cero, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la fase 1. La fase 1, o fase inicial, en función de los criterios que más adelante describiré, se permitirá en cada espacio territorial definido, en principio la provincia, el inicio parcial de ciertas actividades. Algunas de estas actividades son la apertura, por ejemplo, del comercio bajo condiciones estrictas de seguridad. El pequeño comercio bajo condiciones estrictas de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones y se incrementa más la movilidad para desplazarse hasta ellos. En restauración, por ejemplo, la apertura de terrazas con limitaciones de ocupación al 30%. En hostelería, la apertura en esta fase primera de hoteles y también de alojamientos turísticos, excluyendo zonas comunes y también con determinadas restricciones que serán planteadas en una consecuente orden por parte del Ministerio de Sanidad. En la apertura de locales en la fase 1, ya les adelanto que se incluirá un horario preferente para los mayores de 65 años, que son el colectivo más vulnerable al COVID-19. En el sector agroalimentario y en el sector pesquero, por su parte, se reanudarán las actividades que mantenían restricciones y, por seguir con los ejemplos, los lugares de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio. En el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales. En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0 como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados en, por ejemplo, actividades como la restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y solo para servicio de mesas. El curso escolar comenzará en septiembre. Ahora bien, En esta fase segunda hemos establecido algunas excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos que estoy convencido ustedes podrán compartir. El primero de ellos es el de las actividades de refuerzo. En segundo es el de garantizar que los niños menores de 6 años puedan acudir a los centros en caso de que ambos padres tengan que trabajar presencialmente y, lógicamente, también para celebrar la EBAU. Por seguir con los ejemplos, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva y, en cuanto al ocio y la cultura, se reabrirán cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones, salas de conferencias, con un tercio de su aforo habitual. Y se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo y, si es al aire libre, serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas siempre y cuando sea sentado. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 50% en esta segunda fase. La fase tercera es la fase avanzada. En esta fase, la última hasta recuperar la nueva normalidad, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibilizará la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. Y en cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada con la restauración se suavizarán algo más las restricciones de aforo y también de ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Como ven, la regulación es muy prolija porque la casuística es muy amplia y he citado algunos casos a título ilustrativo. Posteriormente se dictarán, como he dicho antes, las correspondientes órdenes por parte del Ministerio de Sanidad para establecer las normas y detallar todos los supuestos y sus condiciones. Desde estas bases, también les anuncio la duración de la desescalada. Es importante advertir algo que hemos aprendido a lo largo de estos meses largos de batalla contra el virus, y es que cada una de las tres fases de desescalada descritas tendrán una duración mínima de 2 semanas. 2 semanas, ¿por qué? Porque es el periodo medio de incubación del virus. ¿Esto qué significa? Pues significa que en el mejor de los casos, la etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente, en consecuencia, 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos como país en la nueva normalidad si la evolución de la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios. El horizonte y el perímetro, por lo tanto, está auditado, está planificado.
Estamos escuchando al gobierno Sánchez, de España, el presidente del gobierno, que nos está detallando las diversas fases para llegar a esa nueva normalidad que sería, acaba de decirlo, a finales del mes de junio.
Y los paseos con las personas que uno a una convive, siempre y cuando la evolución sea como hasta ahora. El próximo 4 de mayo entraríamos en la fase cero todos los territorios y, dada la incidencia mínima de contagios, y si la evolución también lo permite, la isla de Formentera, las Islas Baleares y las Islas de La Gomera, del Hierro y La Graciosa en las Islas Canarias, anticiparán unos días, al 4 de mayo, su desescalada, situándose en la fase 1. Por tanto, salvo estas islas, el conjunto del territorio español se situará a partir del 4 de mayo en la fase 0. Estas islas serán, tanto en Canarias como en las Islas Baleares, desde el 4 de mayo, situadas en la fase 1 que antes he descrito. El próximo lunes 11 de mayo, todas las provincias que cumplan los requisitos del plan o del panel integral pasarán directamente a la fase 1. Y a partir de ahí, quincenalmente, evaluará el Ministerio de Sanidad, también en coordinación con las comunidades autónomas, el cumplimiento de los marcadores para cada una de las provincias o islas hasta aproximarse al calendario tentativo. Entramos, como dije en mi última comparecencia, juntos y saldremos juntos como país. Y si lo hacemos unidos y coordinados, yo estoy convencido de que lograremos mucho antes de lo que inicialmente hemos previsto. A diferencia de lo que ha sucedido durante el confinamiento general, como ven, En la desescalada no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas. Descenderemos en equipo. Descenderemos a distintas velocidades, de forma asimétrica, pero lo vamos a hacer de forma coordinada. Mediremos cada semana, semana a semana, cada paso, en cada lugar, y antes de seguir avanzando, consolidaremos los pasos anteriores. No hay un calendario en consecuencia cerrado y uniforme para la desescalada. Avanzaremos en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia y tan lento, lógicamente, como lo exija la protección de la salud de nuestros conciudadanos. Al concluir estas tres fases en cada territorio, habrá concluido la desescalada y podremos decir que cada provincia o unidad territorial ha accedido a la situación de nueva normalidad. En tanto llega, lógicamente, como he dicho al principio de mi intervención, la vacuna o el remedio que extinga el virus. Terminarán en ese momento las restricciones sociales, económicas, pero se mantendrá en esa nueva normalidad la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, las medidas de higiene y protección personal que deberán persistir hasta que contemos, como decía antes, con una vacuna que nos proteja contra el virus. En segundo lugar, como les he dicho, la desescalada tiene que ser asimétrica, deberá ser asimétrica. La pandemia, como he dicho en muchas ocasiones, y gracias a la respuesta uniforme, homogénea que hemos dado en todo el territorio, la pandemia ha golpeado de manera desigual a nuestro país y las defensas sanitarias de las distintas zonas no se encuentran en un mismo estado. Por otro lado, es lógico que la diversidad geográfica, económica, demográfica de nuestro país y la amplia descentralización de nuestra administración desaconsejan una escalada homogénea que han optado, por ejemplo, otros países. Por lo tanto, la desescalada, la transición hacia esa nueva normalidad, no avanzará al mismo ritmo en toda España, ni siquiera en cada una de las comunidades autónomas. El inicio de la fase 1, el tránsito a la fase 2 y de esta a la fase 3 y la desescalada total no serán uniformes en consecuencia en todo el territorio. La unidad territorial ordinaria, como les he dicho antes, será la provincia, pero cabrán excepciones si resultan motivadas por las comunidades autónomas y tienen la aceptación por parte de la autoridad delegada, en este caso del Ministerio de Sanidad. Y en esta unidad territorial será donde se producirá cada avance de fase en función de los criterios objetivos que definiré más adelante. Esta asimetría nos permite adaptarnos mejor a cada situación y cada lugar para avanzar hacia un destino final que es el de la nueva normalidad. La desescalada, finalmente, como he dicho antes, tiene que ser coordinada. En tercer lugar, coordinada. Es decir, se va a regir por unas mismas reglas, aunque se apliquen a velocidades diferentes y en espacios distintos en función del territorio. Hemos repetido innumerables veces que el virus no distingue de lindes administrativas, que somos interdependientes, que la desescalada tiene que ser en equipo y, en consecuencia, esa coordinación de la desescalada recaerá en el Gobierno de España, en concreto en el Ministerio de Sanidad, que asumirá en su condición de autoridad delegada en la materia como consecuencia del estado de alarma las decisiones que sean necesarias para ir recuperando la actividad social y profesional. Insisto en que esta coordinación del Ministerio de Sanidad no supone que las decisiones sean uniformes en todo el territorio nacional. Al contrario, la desescalada, no me cansaré de repetirlo, será distinta en función del territorio, será simétrica, es decir, los territorios podrán avanzar hacia esa nueva normalidad en distintas velocidades.
Gradual, asimétrica y coordinada es lo que está repitiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estamos ante la comparecencia en directo tras el Consejo de Ministros, que ha sido más largo de lo que se pensaba. La comparecencia estaba prevista para las 2. Finalmente está compareciendo a partir desde las 6 de la tarde para explicarnos punto por punto cómo va a ser la desescalada, el desconfinamiento.
¿Cómo se determinará el avance entre una u otra fase en cada lugar? Y la respuesta es clara, en base a criterios objetivos, es decir, unos marcadores que compondrán un planel integral y que definirán la disposición en la que se encuentra cada provincia o cada unidad territorial para avanzar. En mi última comparecencia hice referencia a ese panel integral de marcadores, que es, lógicamente, la recomendación que ha hecho el CAES que dirige el doctor Simón. ¿Cuáles serán estas reglas, estos marcadores que dirán cuándo un territorio puede avanzar de fase, debe mantenerse o debe incluso retroceder, porque puede ocurrir? Bueno, en primer lugar, las capacidades estratégicas del sistema sanitario a las cuales en mi comparecencia del pasado sábado hice referencia. Capacidades estratégicas del sistema sanitario, tanto en su vertiente de atención primaria, que lógicamente en esta fase de desescalada va a cobrar una importancia absoluta, primordial, porque evidentemente necesitamos anticiparnos al virus y saber exactamente el momento en el que se produce ese contagio, pero lógicamente además de la atención primaria, pues la atención hospitalaria y, en consecuencia, el número de camas UCI que se pueda tener en cada uno de los territorios. En segundo lugar, y junto a ello, la situación epidemiológica en la zona, es decir, el diagnóstico e identificación de la situación concreta de la pandemia. En tercer lugar, la implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier otro espacio público. Y en cuarto lugar, los datos de movilidad y los datos socioeconómicos. Estos marcadores serán públicos, serán transparentes, estarán al alcance del conjunto de la opinión pública, de modo que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones, en este caso de las administraciones públicas, que van a determinar decisivamente la vuelta a la nueva normalidad en cada uno de los territorios. En resumen, lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad que discurrirá en cada zona a la velocidad que permita la situación sanitaria de esa zona, medida de acuerdo con criterios absolutamente objetivos. El Gobierno es perfectamente consciente de la ansia que viven millones de españoles, sobre todo los más jóvenes, por recuperar cuanto antes el ritmo rutinario de su vida cotidiana. Lo hemos visto este pasado domingo reflejado en la alegría de los niños, de las niñas, al regresar al aire libre, al salir de sus casas. Pero también hemos aprendido una lección importante de estas últimas 6 semanas, y es que nuestros alivios de hoy han sido conquistados con mucho sacrificio por parte de los sanitarios, de los policías, de los militares, de los trabajadores, de los mayores, de los menores. No los vamos a poner en riesgo por impaciencia. Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, sin duda alguna el Gobierno de España lo que va a hacer es elegir siempre la prudencia. Estoy convencido de que la ciudadanía sabrá entender, sin duda alguna, las razones. Justamente en esta etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, viene la parte más peligrosa y, en consecuencia, la parte más difícil. Ya no basta con encerrarnos tras los muros de nuestro hogar y con renunciar a salir al exterior para reducir así las posibilidades de contagio de un virus que se ha demostrado como altamente contagioso. Eso ya hemos demostrado que podemos hacerlo, con una disciplina social ejemplar y con una moral de victoria ejemplar, como ha demostrado la sociedad española a lo largo de estas largas semanas. Pero ahora toca lo más difícil, lo más complejo: seguir cada minuto las reglas de movilidad, de actividad social para mantener a raya el virus, a la vez que recuperamos palmo a palmo espacios de movilidad y actividad social. Los protocolos de este trayecto de transición, de desescalada, han sido elaborados, como siempre ha actuado el Gobierno, con el saber de los expertos. La coordinación caerá sobre el Gobierno de España. La gestión corresponderá en gran parte a las comunidades autónomas, a las provincias, a los ayuntamientos. Pero el protagonista de esta etapa de desescalada son los ciudadanos, todos y cada uno de nosotros. Vamos a iniciar una travesía sin disponer de un GPS preciso que nos guíe, porque no existe. Vamos a orientarnos por las certezas que nos da la ciencia, los expertos, y por las lecciones que hemos aprendido en esta batalla en otros países y también singularmente en el nuestro. Por eso este plan es también flexible y adaptativo. Debe ser necesariamente flexible y adaptativo. Pero dependemos, en definitiva, unos de otros. Cualquier conducta irresponsable se vuelve contra quien la protagoniza, pero perjudica al conjunto de la sociedad española. Lo que hemos conseguido, hay que reconocerlo, es enorme. Pero podemos perderlo si no sabemos cuidarlo entre todos y todas. El virus, hay que recordarlo, no se ha ido. El virus sigue ahí, al acecho, y continuará hasta que dispongamos de una vacuna o una terapia efectiva. Y falta tiempo, desgraciadamente, para que eso llegue. Hemos, en consecuencia, de frenar cuestiones que tienen que ver con la impaciencia, que entiendo perfectamente, pero esa impaciencia tenemos que combatirla y frenarla con cautela y guiarnos siempre por lo que dicen los expertos. Con nuestro comportamiento podemos salvar vidas, podemos proteger también nuestra vida y podemos volver a recuperar nuestro país. Ese es, en este momento, el mejor patriotismo. Cada día, no les quepa duda, recibo miles de mensajes y correos de ciudadanas, de ciudadanos, de hombres y mujeres que cuentan su experiencia.
Escuchamos en directo en la tarde en COPE al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dado buena cuenta de cuál es ese plan de descalamiento, de ese plan de desconfinamiento en cuatro fases que ahora comentaremos, y ahora está apelando también en esta rueda de prensa, en esta comparecencia, a nuestra responsabilidad personal, la de cada uno de los ciudadanos.
Cuando es preciso, pensando solo en la salud de los españoles y en el porvenir de nuestro país. En estos días no hay nadie que no piense en lo que hará cuando lleguemos al final de este descenso, en los reencuentros, en los viajes, en el renacer de planes y proyectos que quedaron aparcados. Ese día, desgraciadamente, aún no ha llegado. Hoy nos toca entender cómo es el camino que nos va a llevar hasta allí. Comprender que no lo conseguiremos con nuestro caminar en solitario, sino mediante la seguridad que nos proporcionan los demás. Que no hay forma de descender solo. Y, entre tanto, preparémonos todos y todas para la siguiente tarea que nos aguarda en las calles, en nuestros centros de trabajo. Reconstruir unidos el tejido económico y la vitalidad social de España sin dejar a nadie atrás. Gracias.
Bueno, pues acabamos de escuchar, Fernando, la comparecencia del presidente, y ahora pasamos ya a las preguntas de los periodistas. Escucharemos también esa parte, pero si lo he entendido bien, al final son tres fases, o menos cuatro fases, una fase cero, Fernando, en la que ya nos encontraríamos ahora. Bueno, ha insistido primero el presidente en que va a ser un desconfinamiento gradual, asimétrico y coordinado. Y luego nos ha hablado de una fase cero, una fase uno, una fase dos y una fase 3, y en la fase 0 sería en la que ya nos encontramos, como lo que, por ejemplo, hemos iniciado con los niños este pasado fin de semana, y la posibilidad también de que este fin de semana se dé un paseo a algunas familias, ¿verdad? Incluso ha hablado de la posibilidad de acudir a algunos establecimientos que con cita previa nos puedan dar algunos servicios. De esta fase pasaríamos a la fase 1, llamada inicial. En cualquier caso, sería una fase provincial, es decir, lo que no se podría en principio sería salir de cada provincia, porque la movilidad sería en principio provincial. Y en esta fase, como decimos, ya abrirían algunos pequeños comercios, no todavía los centros comerciales grandes. Podrían abrir también la restauración, pero siempre al aire libre, con terrazas que tendrían un 30% de ocupación. También algunos hoteles, por supuesto, también con porcentajes de ocupación establecidos y excluyendo siempre zonas comunes. Habría un horario también, además, preestablecido para personas mayores, para personas de riesgo, para mayores de 60 años. Los lugares de culto en esta fase 1 inicial se podrían, por lo tanto, ya acudir, por ejemplo, a lugares de culto, pero solo con una ocupación de un tercio, y también empezarían ya con algunos deportes que se podrían empezar también con algunas normas a poder ir practicando. Vamos en directo de nuevo, si te parece, Fernando, a la rueda de prensa.
Sí, recordamos, Pilar, que la desescalada esta dura dos meses, que la vuelta a la normalidad será a final de junio, que los colegios no volverán hasta septiembre y que no habrá movilidad entre provincias.
Epidemiológica en nuestro país, y en segundo lugar es el sistema más adecuado también para nuestra propia realidad institucional y territorial. Es cierto que ha habido otros países, por ejemplo Francia o también Italia, que están señalando fechas a partir de las cuales se van a permitir la reapertura de determinadas actividades económicas. Nosotros hemos considerado que es mucho más certero, que es mucho más adaptable a la realidad empresarial, territorial e institucional de nuestro país, el ir creando fases distintas, en base a las cuales también nosotros tengamos la capacidad de poder evaluar cuál es la situación epidemiológica, cuáles son las capacidades sanitarias que tiene cada uno de los territorios y, en función de ello, ir transitando hacia esa nueva normalidad. Por tanto, creo que lo importante es que hemos visto o hemos seguido las recomendaciones de la Comisión Europea, de la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto cuáles son las experiencias que se están haciendo por parte de otros países europeos, también por parte de otros países, en este caso del sudeste asiático. Es cierto también que no hay una hoja de ruta clara, que somos de los primeros países que abordamos esa transición porque somos de los primeros países golpeados por la epidemia, pero consideramos que es el mejor mecanismo, el mejor método para poder abordarlo, dada nuestra realidad económica, social, territorial e institucional. Y permítame, además, que le diga una cosa, Marisol, que me parece fundamental. Desde el punto de vista de la motivación, del compromiso, lo he dicho antes, el Gobierno de España liderará la transición. En segundo lugar, La coordinación será con las comunidades autónomas, con los municipios, los consells, los cabildos y, lógicamente, también los ayuntamientos. Pero el protagonista es el ciudadano, ya sea trabajador, ya sea empresario, empresaria, trabajador autónomo, en fin, persona que trabaja en el hogar, estudiante, da igual. Al fin y al cabo, somos nosotros los protagonistas en esta batalla contra el virus. Y, por tanto, el que como comunidad, ya sea en una provincia o ya sea en una isla, nos comprometamos entre todos a conductas sociales de responsabilidad social que nos permitan transitar de una fase a otra, a mí me parece también que es un elemento de motivación que puede hacer que efectivamente esa transición se culmine con éxito. En relación con los colegios, decirle que efectivamente, con criterio general, lo que hemos establecido, y así lo dijo la ministra de Educación en una reunión, sucesivas reuniones que ha tenido con los consejeros de Educación, es que con carácter general el curso académico será en el mes de septiembre. Pero evidentemente, si estamos planteando una vuelta a la normalidad, a una nueva normalidad, también en lo económico, en lo laboral, pues es evidente que van a existir problemas de conciliación. Porque habrá padres y madres que ambos, en una unidad familiar, pues vayan a trabajar y, en consecuencia, no tengan la capacidad de poder, dejar a sus hijos o con los abuelos, porque no pueden, como sabemos, porque son un colectivo vulnerable al COVID-19, y, en consecuencia, se puede provocar esta dificultad de conciliación. Bueno, el Gobierno de España, en las distintas fases, lo que va a plantear, en este caso, a la Federación Española de Municipios y Provincias, es reforzar todas las actividades que permitan la conciliación por parte de los padres y madres de la vida laboral con la vida familiar. Y, en segundo lugar, lógicamente, vamos a establecer determinadas excepciones para que en la fase 2, pues, lógicamente, aquellos niños que no tengan, la presencia familiar en sus casas, pues, lógicamente, tengan la capacidad de poder ir a un centro escolar. Que, lógicamente, también porque se tiene que celebrar la EBAU como uno de los elementos, de los principales hitos que tenemos en nuestro país para miles y miles de jóvenes en nuestro país. Y, finalmente, en relación con los estados de alarma, efectivamente, estamos planteando un horizonte de como mínimo 6 semanas y como máximo, esperemos, 8 semanas. Es verdad que la figura que se ha establecido en muchísimos países, por ejemplo, en Italia, en Portugal, en Francia, creo recordar, si las cifras no me fallan, que más de 20 países en Europa tienen semejantes estados de alarma al que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento constitucional, es la figura que se ha utilizado precisamente para frenar el embate del COVID-19. Nosotros vamos a plantear, lógicamente, una nueva prórroga de 15 días, como viene siendo habitual por parte de este Gobierno, porque consideramos que es sano rendir cuentas cada 15 días en el Congreso de los Diputados, y, lógicamente, nosotros plantearemos esa nueva prórroga al Congreso de los Diputados cuando termine la prórroga que hemos planteado para estos 15 días, que, si no creo recordar, no recuerdo mal, me parece que acaba el 10 de mayo. Y me parece, además, que es importante, porque es importante que la ciudadanía vea que el control, que la dirección, que el liderazgo de este proceso de desescalada lo tiene, en este caso, el Ministerio de Sanidad. Y, en segundo lugar, que, lógicamente, esa evaluación que vamos a tener que hacer en las distintas fases, pues se tiene que hacer de manera compartida, no solamente por el Ministerio de Sanidad, que tendrá la última palabra, sino también por las comunidades autónomas.
Rogamos, por favor, a los medios que dosifiquen en lo posible sus preguntas. Hay todavía 9 turnos de palabra por delante y el siguiente lo tiene Nació Digital. Adelante.
Sí, buenas tardes, presidente. Soy Sara González, de Nació Digital. Hay comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, que piden que durante la fase de desescalada se apliquen franjas horarias que determinen, por ejemplo, cuándo pueden pasear los niños, cuándo pueden salir los mayores o cuándo se puede practicar deporte. No sé si se plantea el Gobierno este formato. Y, por otro lado, su Gobierno ha insistido en que esta crisis no la van a pagar los de siempre. Ha sido una frase que han ido repitiendo los distintos miembros del Gobierno. ¿Significa eso que se van a tomar medidas que afecten, por ejemplo, al ámbito financiero o a los impuestos a las grandes fortunas? Porque hasta ahora no nos consta que se hayan anunciado medidas de este tipo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara, por tus palabras. En relación con la primera pregunta de los horarios, efectivamente, después de la experiencia que vimos el pasado domingo, pues lógicamente el Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de ordenar de alguna manera las salidas en todo el territorio español. Hay comunidades autónomas, como efectivamente usted comentaba antes, la Comunidad Autónoma de Cataluña, que sí que quiere efectivamente ese reparto horario. Hay otras comunidades autónomas que lo quieren y otros territorios que no. Por tanto, estamos ahora mismo estudiando todas las posibilidades y a lo largo de los próximos días, pues lógicamente, daremos una respuesta más concreta a la cuestión que usted plantea. Pero si la pregunta es si estamos valorando y lo estamos estudiando, la respuesta es que sí. Y en relación con la segunda de las preguntas, efectivamente, sabe que este Gobierno, antes del decreto del estado de alarma y también, lógicamente, antes de que nos invadiera el COVID-19 al conjunto de Europa y singularmente también a nuestro país, uno de los planteamientos que estaba haciendo el Gobierno de España era la aprobación de una nueva fiscalidad. Hablábamos de que si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal y, en consecuencia, estábamos planteando, por ejemplo, la creación de nuevas figuras impositivas, como es la digital o también el impuesto a las transacciones financieras.
Pregunta ahora Onda Cero. Adelante, Onda Cero.
Buenas tardes. Muchas gracias, Juan de Colmenero, de Onda Cero. Antes de nada, presidente, una aclaración. Acaba de comentar que se va a pedir una prórroga de 15 días para el estado de alarma. ¿Significa eso que en todas y cada una de las fases que nos acaba de describir se va a pedir nueva prórroga? Es decir, vamos a tener estado de alarma hasta finales de junio, que ha dicho que cuándo volverá la nueva normalidad. Y luego sí me gustaría preguntarle, presidente, por la unidad política, por el acuerdo, por el pacto. Cuando habla de un gran pacto de reconstrucción o pactos de la Moncloa o la Comisión, ¿a qué se refiere concretamente? ¿Está usted dispuesto a empezar de cero también en un acuerdo político y no solo presupuestario? Esto es, incluso modificando el actual gobierno de coalición con Unidas Podemos para lograr ese pacto de Estado con la oposición. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, Juan, por tus palabras, por tus preguntas, mejor dicho. En relación con la primera de las preguntas, yo creo que es muy importante que tampoco perdamos el contexto. Esta es una pandemia global. Está afectando, lo he dicho en mi comparecencia y también en la anterior comparecencia del pasado sábado, a 5 de las 7 principales economías del mundo, a economías además que son hubs internacionales, como es el Reino Unido, como es Francia, como es España, como es Estados Unidos. En definitiva, es evidente que todos estamos experimentando la invasión y el golpe, el embate del COVID-19. A partir de ahí hay que ver cuál es la experiencia acumulada y los, planteamientos de gobernanza que se están haciendo por parte de los distintos estados. La mayor parte de ellos, como he dicho antes a Marisol en la respuesta que me ha planteado el diario El Mundo, la mayor parte de los estados lo que están planteando son estados de alarma, estados de emergencia. Nuestro vecino Portugal, por ejemplo, o Francia, por ejemplo, también el estado de alarma. Es más, a mí como presidente del Gobierno se me ha planteado como reproche por parte de la oposición al principio del estado de alarma el que tardara unos días más de lo que tenían a su juicio que haber planteado el estado de alarma en España. Y además se ha demostrado eficaz. Hemos pasado, creo recordar que es importante este dato, hemos pasado de un 35% antes del estado de alarma de contagios diarios a tener ahora mismo un 0,6%, el último dato en el día de hoy, de contagios. Algunas comunidades autónomas, algunos territorios prácticamente llevan semanas sin registrar ningún nuevo contagio y con unos niveles de fallecidos absolutamente inaceptables, pero mucho más, controlados de lo que desgraciadamente hemos sufrido en pasadas semanas. El planteamiento que va a hacer el Gobierno de España sistemáticamente es el que he planteado desde el inicio, Juande. Vamos, como usted sabe, a plantear decretos de alarma, de prórrogas, de 15 días. Es más, las modificaciones que hicimos en el último decreto de estado de alarma, que es precisamente el que ahora mismo estamos disfrutando en su nueva prórroga, confiere, en este caso, a la autoridad del Ministerio de Sanidad todos los poderes para precisamente poder afectar en determinados territorios, en determinados sectores, conforme vaya la evolución de la epidemia. Pero la respuesta será, pediré la prórroga otros 15 días para abordar definitivamente la transición. Quiero recordarle, porque me parece importante, que en esas cuatro fases que tenemos, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, y luego la nueva normalidad, cada una de las fases como mínimo durará 2 semanas, estará su evaluación sujeta a una serie de criterios homogéneos en todo el país, que lógicamente las comunidades autónomas trasladarán al Ministerio de Sanidad, y será el Ministerio de Sanidad quien decida cada 15 días qué territorios pueden pasar a la siguiente fase o qué territorios deben situarse y continuar en la misma fase. Y finalmente, que evidentemente en esos estados de este estado de alarma, pues lógicamente vamos a necesitar del apoyo no solamente de las comunidades autónomas, sino también, por ejemplo, de los ayuntamientos. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la reapertura de terrazas, como he dicho en mi primera intervención, pues que lógicamente vamos a necesitar del apoyo de los ayuntamientos. Hay cuestiones como puedan ser, por ejemplo, la reapertura de playas, que será en la fase 3, que necesariamente vamos a necesitar también del apoyo y del protagonismo y el liderazgo de las comunidades autónomas, pero singularmente de los ayuntamientos. Y lo que quiero decirle con esto es que a partir del próximo 4 de mayo, no solamente estamos en esa fase cero en toda España, sino que hay tres islas en las Islas Canarias y una isla en las Islas Baleares que se van a ver beneficiados, dada su situación epidemiológica, y una vez evaluado sus capacidades estratégicas sanitarias, podrán pasar directamente en la semana del 4 de mayo a la fase 1. El resto de territorios, en función de los datos que nos suministren y la evaluación que haga el Ministerio de Sanidad, el 11 de mayo pasarían a fase 1, el conjunto de territorios. Pero insisto, siempre y cuando cumplan con ese panel integral de marcadores objetivos que van a estar al alcance de todos los ciudadanos, también de los medios de comunicación, y que lógicamente serán los que nos permitan evaluar el grado de evaluación o de evolución de la epidemia en cada uno de los territorios. Hemos considerado que lo más importante era hacerlo a través de unidades, digamos, de actuación que nos permitieran actuar de manera eficaz y eficiente, ¿no? Hemos pensado que lo mejor son las provincias, es la recomendación que nos hace también pues los expertos, pero lógicamente también les hemos dejado a las comunidades autónomas que nos presenten propuestas alternativas motivadas en base a los criterios, a ese panel al cual antes he hecho referencia, y si está lo suficientemente motivada y podemos controlar la evolución de la epidemia en unidades territoriales más desagregadas, pues lógicamente nosotros como gobierno no tenemos ningún problema en adecuar digamos nuestra estrategia de desescalada a la realidad tan plural y diversa que tiene nuestro país. Fíjese, por ejemplo, que cuando hablamos de provincia, las Islas Baleares son una única provincia, pero tienen distintas islas, y les acabo de anunciar que a partir del 4 de mayo, pues la isla de Formentera va a poder pasar directamente a estar en la fase 1.
Escuchas, y en relación con los pactos de reconstrucción, escuchamos en directo al presidente del Gobierno, está dando buena cuenta, está dando las claves, detallando lo que ha llamado ese plan para una nueva normalidad, para el desconfinamiento.
Piense lo que piense, crea en lo que crea, a los políticos de la mayoría de los españoles quieren que Europa se una para dar una respuesta de recuperación social y económica a la grave crisis económica que estamos sufriendo, a la recesión en la que va a entrar, lógicamente, la economía europea y mundial como consecuencia de este parón tan agresivo y contundente e inesperado del conjunto de la actividad económica del planeta, de Europa y en España. Y, lógicamente, lo que estamos pidiendo a Europa es mayor compromiso de unidad y de solidaridad. Bueno, pues yo creo que eso tenemos también que plantearlo en España. Acuerdos de reconstrucción social y económica que trasciendan quién gobierna en qué sitio. A mí, como secretario en este caso general del Partido Socialista, me produce orgullo ver a los líderes de la oposición del Partido Socialista en aquellos territorios donde no gobernamos, pues tender la mano para forjar un gran acuerdo, en este caso con otros partidos políticos que están al frente de las instituciones, para poner en marcha planes de reconstrucción social y económica. ¿Por qué no podemos tenerlo en España? De hecho, ninguno de los miembros del Partido Socialista allí donde han tendido la mano han exigido ni la ruptura de los gobiernos de coalición en los distintos territorios. Por tanto, creo que la cuestión que usted plantea me parece que no ha lugar. Y, de hecho, ya le digo, yo honestamente no la aceptaría. Si uno quiere pactar, quiere acordar la reconstrucción social y económica, lo que tiene que centrarse es en eso, en las políticas. No estigmatizar a un partido político o a otro por el mero hecho de que no le guste a uno el gobierno que ahora mismo lidera un territorio o su país.
Es el turno ahora de Dirigentes Digital. Adelante.
Hola, buenas tardes. Mario Talavera, de Dirigentes Digital. Tras las imágenes que se han producido este fin de semana con concentración de muchas personas en algunos lugares en España, ¿Se propone el gobierno incrementar el control a la ciudadanía para evitar que puedan producirse nuevos repuntes de casos con la permisividad de hacer ejercicio? Luego, desde Economía, se ha dicho esta mañana que las condiciones de la desescalada se pueden adaptar a cada rama de actividad económica. Y quería saber si esto quiere decir que podrían seguir en marcha mecanismos como los ERTEs después de que acabe el estado de alarma y cuánto tiempo. Y, por otra parte, se ha venido anunciando que este mes de mayo se pondría en marcha el ingreso mínimo vital y estamos a 28 y aún no sabemos nada. ¿Cómo y cuándo se va a saber si va a entrar en vigor? Muchas gracias.
Bueno, se lo agradezco, Mario, las preguntas. En relación con la primera de las cuestiones que ha planteado sobre el control a los adultos, a los españoles, como consecuencia de alguna de las imágenes que vimos y, como ha dicho el ministro del Interior en algunas otras comparecencias que fueron absolutamente anecdóticas, decirle que la sociedad española es adulta. Es adulta. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención y que me emocionó y que dice mucho además de la disciplina social en la que con la que estamos enfrentándonos al COVID es que, por ejemplo, en las redes sociales pues hubo muchos hashtags vinculados precisamente con eso, con llamar la atención a aquellas personas que no cumplieron con las condiciones que se plantearon por parte, en este caso, del Ministerio de Sanidad para la salida, en este caso, de los de las familias con los menores.
Y quiero en la tarde, COPE, estamos ofreciéndote la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su rueda de prensa ha informado de cuáles son las condiciones para lo que ha llamado la desescalada. Fundamentalmente se van a articular cuatro fases, cada una de ellas va a durar 15 días. En cada una de las fases se va a ir relajando el aislamiento. Empieza esta relajación del aislamiento el próximo lunes, el próximo 4 de mayo. Cada una de las fases dura 15 días. No necesariamente va a ser similar en todos los territorios. En cada una de las provincias, la unidad de evaluación es la provincia, se va a verificar si se va combatiendo de forma adecuada o no el virus y se puede dar pasos hacia adelante o hacia atrás. A finales de junio, si las cosas están como se esperan, pues volveremos a una nueva normalidad que no ha precisado el presidente del Gobierno en qué consiste esa nueva normalidad. No habrá colegio hasta septiembre, aunque sí durante el mes de julio puede haber actividades de refuerzo. Ya digo que cada provincia, ha anunciado el presidente del Gobierno, tendrá una evaluación, con lo cual no va a haber movilidad, salvo que cambie el plan, movilidad entre las provincias. Después de haber hecho este anuncio, el presidente del Gobierno está respondiendo algunas preguntas. Él se ha amparado permanentemente en que son los expertos los que recomiendan esta forma de vertebrar la desescalada. No ha contestado a una pregunta que se ha hecho sobre si pretende que los estados de alarma se prolonguen hasta ese último momento de junio, finales de junio. Sobre eso no ha respondido, ha dicho que simplemente es lo que están haciendo otros. Se le ha preguntado si no considera conveniente las críticas que le hace la oposición de que esté abusando del estado de alarma que para ser convalidado requiere en el Congreso el apoyo de los partidos de oposición. Sánchez ha dicho voy a pedir 15 días, no ha aclarado si va a pedir más. Y a preguntas sobre si para el pacto de reconstrucción contempla la posibilidad de una remodelación del gobierno, es decir, no contar con Unidas Podemos, ha dicho claramente que esa condición no la va a aceptar. En Moncloa, siguiendo lo que está sucediendo, está nuestro compañero Ricardo Rodríguez en Moncloa telemáticamente, como estamos ahora siempre. Ricardo, no sé si se me escapa algo, completa, hazlo mejor que yo añade valoraciones sobre cómo se está desarrollando la rueda de prensa, por favor. Buenas tardes,
Ricardo. Bueno, buenas tardes, Fernando. Lo que sí acaba de dejar entrever el presidente es que sí, va a plantear sucesivas prórrogas de 15 días.
Ahora sí lo ha respondido.
Ahora sí lo ha respondido del estado de alarma, que es evidente que para poder llevar a cabo este plan necesitas tener a la población bajo esos estados de alarma. Simplemente añadir que el 4 de mayo empieza la fase cero en todos los territorios, salvo en algunas de las islas que pasan directamente a la fase 1 y se irá avanzando en función de la evolución de cada territorio. Se va avanzando vinculado a criterios objetivos comunes que se van a aplicar, evidentemente, a distintas velocidades en función de cómo va evolucionando la epidemia. Por cierto, que sí ha dejado entrever que el Ministerio de Sanidad está estudiando esa posibilidad de ordenar las salidas de la población a partir del próximo sábado, de esos paseos de los adultos a partir del próximo sábado, por franjas horarias, pero que ello puede depender de las distintas comunidades autónomas, porque las hay que lo prefieren y las hay que no. O sea que ahí todavía, o sea,
recordamos que hay además debate. Además de empezar el lunes, digamos, las fases para el retorno a la vida normal, este fin de semana se va a comenzar la posibilidad, se va a dar la posibilidad de empezar a hacer paseos y hacer deporte por parte de los adultos. Esto habrá que estudiarlo con detenimiento, porque cada fase tiene un aforo permitido para el teatro, una posibilidad de celebrar culto. Esta es una cuestión que en Italia, por ejemplo, ha provocado una gran polémica, porque se habría planteado la reapertura de la vida normal, pero no se permitía todavía celebrar misa. Ricardo, sobre lo que ha sucedido...
¿Sí? Sí, perdón, y hay muchas preguntas todavía en el aire, como visitas a familiares dentro de la propia provincia, amigos, cuándo se va a poder permitir, o igual incluso la celebración de bodas, se va a poder celebrar bodas. O sea,
te veo muy, muy decir, interesado por la celebración de bodas.
Concreciones...
Que hay una letra pequeña que tendremos que leer con detenimiento. Esperemos que sea más claro que lo de los niños. Lo que acabas de apuntar es muy importante. No hay movilidad, en principio, fuera de la provincia. Otra cosa es el detalle de la movilidad dentro. En un minuto, Ricardo, ¿nos puedes explicar qué ha pasado? ¿Por qué ha sido tan largo el Consejo de Ministros? ¿Sabes algo?
Sí, lo que en la Moncloa dicen, atribuyen la duración de la cita del gabinete a la complejidad de la hoja de ruta sobre la mesa, siendo menester además revisar punto por punto las distintas fases, que son cuatro en total, con las medidas a llevar a la práctica. Y además, lo que sí han hecho durante ese Consejo de Ministros, cosa que estaba descartado antes de entrar, es poner fechas. Porque ayer el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, decía que era, bueno, incluso irresponsable hacer cálculos con un calendario sobre la mesa. Y lo que ha hecho el presidente es dejarnos ese calendario sobre la mesa.
Estudiaremos, gracias Ricardo, con detenimiento cada una de los de lo que nos permiten, las bodas también, en qué fase. Pilar, este es el resumen de lo que está sucediendo en Moncloa.
De esta comparecencia del presidente del Gobierno que continúa, de lo que ha llamado este plan para una nueva normalidad. De todas formas, en detalle, todo lo que ha dicho y también el análisis en unos minutos continúa en La Linterna con Ángel Esposito.
Pues es lógicamente esta renta mínima en la que ahora mismo pues estamos trabajando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.